Voy a poner el tema 23 de Derecho Penitenciario, que habla sobre los programas de tratamiento, y voy a comenzar haciendo una introducción a los mismos. Decir que este tema que nos ocupa se regula en el capítulo 2 del título 5 del reglamento penitenciario, que el tratamiento penitenciario se define en el artículo 59 de la Ley Orgánica General Penitenciaria como aquellas actividades que se dirigen a conseguir la reeducación y la reinserción social de los internos, que se aplica para hacer delinquente en una persona que respete la ley penal y que pueda atender a sus necesidades. Y esto se va a conseguir desarrollando en los internos una actitud de respeto hacia sí mismo, hacia su familia, el prójimo y la sociedad en general. La administración penitenciaria actual opta por una concepción amplia del tratamiento, orientando el mismo al crecimiento personal de los internos, mejorando sus capacidades, habilidades sociales, laborales y ayudándolos a superar los factores que influyeron en la conducta delictiva. Esta nueva concepción del tratamiento penitenciario se regula en el artículo 110 del reglamento. ¿Cómo conseguirá todo esto la administración penitenciaria? En primer lugar, desarrollando programas formativos orientados a la consecución de estos fines. Señalar que todos los programas de tratamiento a los que pueden acceder los internos por estar disponibles en el centro penitenciario en el que se encuentran cumpliendo condena quedan recogidos en la instrucción 12-2006, que es una instrucción en la que también se recogen todas las actividades que ofertan los centros penitenciarios. Utilizando también los programas y las técnicas de carácter psicosocial que ya existan para ello. Y también es importante que todo esto lo conseguirá la administración penitenciaria potenciando y facilitando los contactos del interno con el exterior. Esta nueva forma de entender el tratamiento penitenciario supone que el mismo se vea ampliado desde la perspectiva de su ámbito de aplicación subjetivo. Ya no solo se va a dirigir a internos penados y sentenciados, sino que también se va a dirigir a internos preventivos a los que no se le aplica el PIT, sino un modelo de individualizado de intervención que se regula en el artículo 20.1 del reglamento. Y también con respecto al contenido de este tratamiento, el reglamento penitenciario lo amplía, puesto que algunos aspectos que en la Ley Orgánica General Penitenciaria se consideraban como actividades regimentales, aquí pasan a ser parte del tratamiento, como son el trabajo o la educación. También se amplía aspectos encaminados a la reinserción social de los internos, como el principio de flexibilidad o las formas especiales de ejecución. Este tratamiento penitenciario tiene una serie de principios fundamentales. Por destacar alguno, deberá realizarse un estudio individualizado a cada interno para diseñar su tratamiento. El tratamiento es voluntario. Esto quiere decir que el interno podrá rechazar participar en cualquier técnica de estudio de su personalidad sin que ello tenga consecuencias negativas para él. El tratamiento es desarrollado por profesionales y está sujeto al principio de legalidad. Y la administración penitenciaria puede valerse de recursos externos para poder desarrollarlo de manera más satisfactoria, teniendo en cuenta para ello los recursos que existen en la comunidad. Además, el tratamiento debe ser, aparte individualizado, complejo, programado, continuo y dinámico. Es importante saber que el tratamiento penitenciario se trata de una obligación que tiene la administración penitenciaria de proporcionarle a todos los internos y esta debe incentivar la participación de los internos en el mismo, según el artículo 112 del reglamento. Esta estimulación de los internos puede realizarse a través de recompensas como serían premios en metálico, comunicaciones o reducción de sanciones. La propuesta de tratamiento coincide con el momento de la clasificación inicial de un interno y se revisará como máximo cada 6 meses, al igual que se revisa cada 6 meses esta clasificación. En el caso de que los internos rechacen colaborar en las técnicas de estudio de su personalidad, pues esta reclasificación se va a basar en la observación del comportamiento del interno, en informes que proporcione el resto de personal penitenciario, etc. Este programa de tratamiento se compone de una serie de actividades que se recogen en el catálogo de actividades que se aprueba cada año por el Consejo de Dirección y estas actividades pueden ser de dos tipos. La primera de ellas son las actividades prioritarias, que son aquellas que se dirigen a paliar las deficiencias que presenta el interno, que se encuentran asociadas con su actividad delictiva y también las que presenta relacionadas con su formación básica. Y después las actividades complementarias, que lo que hacen es complementar a las actividades prioritarias, que ayudan a mejorar la calidad de la vida de los internos y pueden ser de orientación profesional, educativa, cultural o deportiva, entre otras. La participación de los internos en las actividades de su tratamiento debe ser evaluada de acuerdo con la asistencia del interno a la actividad, con el rendimiento que haya tenido en ella y con el esfuerzo que haya realizado en la actividad. Cada una de estas variables se pueden puntuar de 0 a 4 y la actividad, por lo tanto, en total puede llegar hasta un total hasta un máximo de 12 puntos. Esta valoración pretende responder a 3 criterios, al tipo de actividad que se realiza, a cómo la realiza el interno y a cuántas actividades realiza en total. El tipo de actividad es relevante porque unas actividades pueden ser más importantes para un interno que otras. Va a variar la importancia del tipo de actividad en función de cada interno. También la cantidad de actividades que realizan, pues lo que pretende realmente es incentivar a los internos. ¿Por qué es importante esta valoración de las actividades de los internos? Pues porque esto ayuda a la Junta de Tratamiento en la decisión de progresión, mantenimiento o regresión de grado de tratamiento. Importante que el hecho de que el interno presente una valoración positiva en las actividades no puede determinar por sí solo que progrese de grado. A continuación, en los siguientes epígrafes, lo que voy a hacer es un repaso por los distintos programas de tratamiento que utiliza la Administración Penitenciaria. que son las salidas programadas, los grupos en comunidad terapéutica, los programas de actuación especializada y los programas de atención especializada en el exterior. Comenzando por las salidas programadas, decir que tienen su regulación en el artículo 117 del reglamento y su finalidad principal en la humanización de la pena, aumentar las relaciones interno-sociedad y reducir los efectos negativos del internamiento. ¿Qué justifica la existencia de estas salidas programadas? Pues principalmente que todos los miembros de la administración penitenciaria obtienen beneficios de ellas. En primer lugar, los internos, ya que la convivencia con otros internos mejora las relaciones entre ellos. También se reducen las distancias con los profesionales, se establecen relaciones con otras personas que no pertenecen al ambiente penitenciario. En el caso de los profesionales, pues se benefician porque sirven de ayuda para normalizar el trato con los internos y sirve para conocerlo en otras circunstancias diferentes a las habituales, lo que también les permite una observación privilegiada del comportamiento de los internos. También se beneficia a la propia institución penitenciaria, ya que permite que la sociedad conozca el trabajo que se realiza desde las prisiones, así se reducen los estigmas existentes hacia el mundo penitenciario, y también se mejoran las posibilidades de acogida de los internos cuando estos regresen a su vida en libertad. Y la propia sociedad también obtiene un beneficio, puesto que tienen una función educativa para los miembros de la comunidad que participen en estas salidas programadas, puesto que es una oportunidad de intercambio. Estas salidas programadas vienen reguladas en el artículo 114 del reglamento y podrán organizarse para realizar actividades específicas del tratamiento de los internos. Irán destinadas a aquellos internos que se pueden prever que hagan un uso adecuado de las mismas, pero existen otra serie de requisitos que necesitan los internos para poder participar en ellas, como sería que se encuentren clasificados en segundo grado con aplicación del principio de flexibilidad o en tercer grado de tratamiento, haber extinguido un cuarto de la condena y que no observen mala conducta, y además se establece como requisito en el artículo 7.2 de la instrucción 1/2012 que el interno haya disfrutado ya de algún permiso de salida. Con respecto a este requisito, destacar que existe una necesidad de ampliar este tipo de intervención tratamental a un mayor número de internos, por lo que se aconseja flexibilizar este principio para que los órganos competentes puedan proponer de manera excepcional a internos que no hayan disfrutado de ningún permiso de salida, siempre y cuando venga especificado en su PIT. Esta necesidad de ampliación de este tipo de intervención tratamental se debe a que se están obteniendo resultados muy positivos de su aplicación y se han convertido en un elemento clave del tratamiento y ayudan a reforzar la reinserción de los penados en el medio externo. Durante esta salida, los internos van a ser acompañados por personal del centro penitenciario o por personal de otras instituciones o por voluntarios, siempre y cuando estos realicen actividades relacionadas con el tratamiento penitenciario de manera habitual. Para que los internos puedan participar en esta salida programada, deberá proponerlo la Junta de Tratamiento. Y esta selección de los internos debe basarse en que sea pertinente la realización del permiso, visto como una oportunidad terapéutica, además de atender a que el interno tenga unas condiciones personales a través de las que se pueda prever un uso responsable del permiso y un buen comportamiento fuera del establecimiento. Con respecto a la aprobación de estas propuestas, le corresponde al centro directivo. En los casos en los que el interno se encuentre clasificado en segundo grado de tratamiento y la salida programada supere los 2 días de duración, se necesitará, además de la autorización del centro directivo, la autorización posterior del juez de vigilancia penitenciaria. Esto se recoge en el artículo 76.2 de la Ley Orgánica. Con respecto a la duración de estas salidas programadas, la norma general es que no será superior a 2 días. Y en el caso de que superen esta duración, en ningún caso podrán superar la duración máxima permitida regulada en el artículo 154 del reglamento para los permisos ordinarios, que es de 7 días. Para su realización se adoptarán las medidas oportunas para el traslado, además de las medidas de seguridad que sean necesarias. Importante, como principio general, que este tipo de salidas deberán encuadrarse dentro de los programas o actividades específicas del tratamiento del interno, que irán únicamente dirigidas a aquellos internos que participen en estos programas. Y con respecto a cuántas personas participarán en estas salidas, con respecto a los internos, no deberá sobrepasar de forma significativa más de 10 internos por salida programada y se aconseja que existan al menos un profesional o voluntario cada 4 internos e independientemente del número total de internos, que no vaya un único profesional en solitario. No se recomienda que participen aquellos internos que aún no tienen consolidada su situación procesal penal, puesto que ya salen para juicio y diligencia. Y en el caso de que una salida programada ya esté aprobada y se produzcan cambios relativos a la inclusión de nuevos participantes o a la ampliación de la duración de la actividad, será necesaria una nueva aprobación. Por poner algún ejemplo de este tipo de salida, nos podemos encontrar con salidas de tipo cultural, como por ejemplo puede ser la visita a una exposición, con salidas sociales, como puede ser acompañamiento de personas enfermas o atención a ancianos, y con salidas deportivas, como por ejemplo sería para participar en alguna competición. Otro de los programas de tratamiento de la Administración Penitenciaria son los grupos en comunidad terapéutica, que tienen su regulación en el artículo 115 del reglamento penitenciario, el cual nos dice que para grupos determinados de internos cuyo tratamiento lo requiera, se podrán organizar en los centros correspondientes programas basados en el principio de comunidad terapéutica. El artículo 130 del reglamento nos dice que también puede autorizarse la constitución de este tipo de grupos en los departamentos mixtos. Estos grupos se basan en la idea de que toda persona tiene poderes terapéuticos ocultos con los que puede ayudar a los demás. Para que uno de estos grupos se constituya, pues debe autorizarlo el centro directivo. La junta de tratamiento que esté frente al grupo de comunidad terapéutica asumirá las funciones que tiene atribuidas tanto el consejo de dirección como la comisión disciplinaria, excluyendo aquellas funciones referentes a aspectos económicos y administrativos. Estos grupos no entienden el tratamiento en un sentido estricto, no se ocupan de abordar una problemática específica de la persona, incluyendo únicamente las sesiones de terapia necesarias, sino que también incluyen otros aspectos como crear hábitos laborales y potenciar actitudes profesionales. En ellos se intentan crear nuevas relaciones y romper códigos subculturales, y todo ello con vista a mejorar el retorno de los internos al medio externo. Para ver cómo funcionan estos grupos en comunidad terapéutica, seguiremos la instrucción 9/2014 sobre organización y funcionamiento de las unidades terapéutico-educativas, que se definen como comunidad terapéutica, y mencionando algunas de sus características, pues se trata de intervenciones ambientales utilizadas sobre todo en el campo de las drogadicciones, que no se dirigen al individuo concreto, sino al entorno en el que el individuo realiza estos comportamientos que quieren modificarse, su gestión de responsabilidad exclusiva de profesionales penitenciarios. La UTE utiliza un enfoque que toma como referencia la vida en libertad, siendo espacio donde se intenta promover las relaciones responsables, donde no hay lugar para la violencia o para la opresión. Se trata de espacios libres de droga, por lo que existe una separación física con el resto de módulos del establecimiento para que esto sea posible. El elemento definitorio del programa es que el interno no se debe encontrar nunca solo durante el proceso terapéutico, puesto que el grupo es el agente de cambio. Y otro elemento muy importante de la UTE es la autoayuda. La ayuda no es externa, surge del propio grupo, y los miembros de estos grupos no solo son responsables de su propio proceso de rehabilitación, sino que también lo son del de sus compañeros. El proceso, por lo tanto, es un proceso circular, ya que preocuparse por los demás pues también ayuda al propio desarrollo individual. El programa tiene en cuenta la salida del interno del mismo. Sabe realmente que de poco sirve trabajar en ese entorno si cuando vuelva a su vida en libertad va a cambiar ese contexto en el que ha aprendido. Por ello se realizan derivaciones a instituciones externas, como las del artículo 182 del reglamento, y se establecen contactos con recursos que pueden ofrecer apoyo al interno en libertad. Pasamos ahora a hablar de los programas de actuación especializada que se recogen en el artículo 116 del reglamento, en el que se regulan los programas de actuación especializada en materia de droga, y se establece que la Administración Penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para aquellos internos que estén condenados por delitos contra la libertad sexual a tenor de su diagnóstico previo y todos aquellos otros que se considere oportuno establecer. Todos estos programas, sean de la naturaleza que sean, están dirigidos a favorecer la evolución positiva de los internos a los que van dirigidos, que tienen unas condiciones especiales de carácter social, delictivo o penitenciario, y estos programas se asignan a cada interno teniendo en cuenta una evolución global del mismo, y se programa un tratamiento individual, continuo y dinámico. Este tipo de programas son ejecutados por los equipos técnicos que habrán sido formados mediante cursos en la problemática específica que se vaya a tratar, y la evolución de los internos durante la implantación de estos programas será evaluada por la Administración Penitenciaria. La mayoría de estos programas específicos exigen una alta motivación intrínseca de los participantes y un nivel de inteligencia medio-alto, condiciones que son difíciles de encontrar realmente en el medio penitenciario. Además, estos programas también se basan en la capacidad verbal de los participantes, la cual suele ser baja en la población penitenciaria, y todo esto pues, puede crear problemas para que el desarrollo de estos programas y esto puede llevar al abandono de los mismos, lo cual es realmente peligroso porque este abandono se asocia con una mayor reincidencia en el delito. Otro elemento que puede influir en la dificultad de implantación de estos programas son las relaciones de poder que se establecen entre los técnicos de tratamiento y los internos participantes. Con respecto a estas relaciones, es importante tener en cuenta que los internos van variando su nivel de cooperación y de sinceridad en función de lo que quieran conseguir. Así aprenden que el arrepentimiento es algo importante a valorar por parte de los técnicos. Se establece que en torno al 30% de los internos que inician un programa utilizan la simulación positiva. Y menciona que existe un procedimiento específico para la aplicación de este tipo de programa de tratamiento que aborda aspectos como sería evaluar factores de riesgo, carencias, necesidades criminógenas relacionadas con el origen y el mantenimiento de la actividad delictiva para establecer los objetivos del tratamiento. Se intenta encontrar un modelo teórico adecuado según su comportamiento para usarlo en el diseño del tratamiento. Por ejemplo, si se piensa que la conducta delictiva es aprendida, se va a utilizar la terapia de conducta para tratar de reenseñar al individuo comportamientos más adaptativos. O si más bien se piensa que el origen se encuentra en los déficits en la competencia psicosocial, va a ser más adecuada una terapia cognitivo-conductual, que es la más utilizada con delincuentes. También se decide si existe un programa acorde a sus necesidades, si ya existe uno que puede encajarle, pero hay que adaptar ciertas cosas al caso específico de ese interno, o si se diseña un programa específico para el sujeto que tenemos delante. Después se aplica y posteriormente a esta aplicación se evalúa su eficacia, eficiencia y efectividad. Me gustaría destacar una serie de características que tienen en común los programas de tratamiento especializados que han sido más efectivos, como serían que tienen en cuenta en su diseño y aplicación los principios de riesgo, necesidad, responsividad del modelo RNR de Andrews y Bonta. Tiene objetivos terapéuticos múltiples, un sólido fundamento teórico y empírico. Son programas estructurados, claros, directivos, aplicados con integridad y suelen ser relativamente intensos. Previo a la aplicación, intenta establecer una graduación adecuada de la intervención, atendiendo a si el sujeto es de bajo, moderado o alto riesgo. Y los terapeutas cuentan con un entrenamiento y formación adecuado y usan técnicas específicas de generalización de lo aprendido en el programa al medio social, además de la importancia que le conceden a la prevención de recaída. No me gustaría cerrar este epígrafe sin mencionar algunos de los programas de actuación especializada que más se utilizan hoy día en el medio penitenciario, como es el PPS, el PECAS, de control de la conducta sexual, el PAIEN, dirigido a enfermos mentales, programas dirigidos a adicciones como tabaquismo, juego patológico, deshabituación al alcohol, el PIDECO, la delincuencia económica, programas para la pornografía infantil. Y también menciono algunos que me parecen especialmente interesantes, como sería el programa Marco de Intervención y en Radicalización de la Violencia con Internos Islamistas, dirigido o bien a aquellos internos que han estado vinculados con el terrorismo yihadista, a aquellos que han cometido delitos de adoctrinamiento y también a aquellos que presentan un mayor riesgo de ser adoctrinados y radicalizados. Y también la terapia asistida con animales, que es el programa TACA, que entiende que el contacto con animales produce pues mejora en el estado físico y psicológico de las personas y está siendo muy eficaz con internos con enfermedad mental o deficiencia intelectual. Por último, se referencia al último epígrafe del tema, que habla sobre las medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para internos de segundo grado, que, como he mencionado en la introducción, se corresponden con los programas de atención especializada en el exterior, regulado en el artículo 117 del reglamento. Y no se trata de un programa como tal, sino más bien de una medida encaminada a poder beneficiar el tratamiento que ya está siguiendo un interno mediante la salida regular a una institución exterior para realizar un programa concreto de atención especializada. Existen una serie de requisitos para participar, que sería que sea necesario para el tratamiento del interno y para su futura reinserción, que se encuentre clasificado en segundo grado, que presente un perfil de baja peligrosidad y que no exista riesgo de quebrantamiento de condena. Este tipo de salidas son planificadas por la Junta de Tratamiento, que se va a coordinar con la institución para el seguimiento del programa. Van a estar condicionadas a que el interno preste su consentimiento y se comprometa formalmente a observar el régimen de vida propio de la institución y las medidas de seguimiento y control que se establezcan en el programa, que no podrán consistir en el control por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La duración de esta salida no será superior a 8 horas y con respecto a su aprobación, pues las salidas puntuales o irregulares las va a autorizar el centro directivo y las salidas regulares las autoriza el juez de vigilancia penitenciaria. En el caso de las salidas regulares, pues será necesario que la Junta de Tratamiento aplique a estos internos de segundo grado el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del reglamento. Se podrá revocar la participación de los internos en esta salida, bien porque el interno lo decida de manera voluntaria, porque se incumplan las condiciones que se establecieron o por circunstancias sobrevenidas que justifiquen la revocación. Ejemplo de este tipo de salida de la práctica penitenciaria sería para asistir a un tratamiento con un sexólogo o para asistir a tutorías de estudios superiores en la UNED.